segundos. Bueno, buenas tardes, disculpad el retraso, pero se os acumula el trabajo, o se acumula las cosas realmente. Bienvenidos a esta charla. Estamos realizando el Repomanía dentro de la Semana de Ingeniería. Y bueno, tenemos aquí a dos grandes artistas, Alfonso Artiri y Jiménez, que se van a encargar pues, de hablarnos del arte gráfico de los videojuegos, de su experiencia, su carrera en este aspecto,
su importancia.
Bueno, no creo que os tenga que presentar ni a Alfonso ni a Juan. He hecho una pequeña selección un poco presentando a cada uno pues con su trabajo en la época de los videojuegos de los 80, principalmente 8 y 16 bits. Alfonso recientemente acaba de sacar este libro, el libro que llama Spectrum, donde recopila todo su trabajo durante estos años, unas 200 carátulas.
Vale, explicaré que no son 200 carátulas. Hay quien decía ya por ahí, creo que ha hecho más de 2.000 carátulas.
Ah, no, era 3.000.
Y decía, no, pues estará en el extranjero, porque aquí los hemos visto.
Ahora
vale,
con las 200 carátulas. Vale. Yo es que lo he leído en la Wikipedia. Sí. Bueno, aquí algunos ejemplos. Shadow, Carmen Warriors, Army Mox, muchas seguro que las conocéis, Mad Mix Game, y Juan Jiménez, que también pues trabajó en esta época pues para empresas como Operasoft, Iber. Bueno, aquí tenemos a Juan ahí acompañado de gente un poco extraña. Y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la portada de Livingston Supoco 2, Que rulen los petas, otro gran título.
Sí, 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 me
Defcon 1, Guillermo Tell, Toy Acid Game. Uy, esto suena un poco raro. Y bueno, más o menos con esta presentación yo creo que podemos empezar ya. Y no sé, nos podéis empezar a comentar pues cómo os metisteis en este jaleo.
Primero que quiero pedir es disculpas por el atraso, que por eso ha llegado tarde. Yo creo que Juan ya estaba con el traje de Faralay aquí montando un número espectacular para entretener al público, pero es que pues, estábamos firmando allí y yo soy incapaz de dejar a ningún aficionado sin una dedicatoria. Así que por eso hemos llegado tarde y Juan tampoco había empezado sin mí. No, bueno, ahora os explicaré. Quería aclarar un poco la cuestión de las 200 carátulas. En cierto momento, en una entrevista que me hicieron de las portadas de los juegos, pues dije que había hecho unos 200 dibujos, y no es cierto, no he hecho 200, he hecho más de 300 dibujos para los juegos de ordenador. Pero no quería decir carátulas, sino interiores, presentaciones de mundos, personajes, cosas así, ¿no? Y con lo cual siempre ha habido el mito ese de que Afiri ha hecho más de 200 carátulas de juegos de ordenador. No, yo creo que se llegaron a hacer unas 100, una cosa así de portadas. Yo creo que casi todas están recopiladas en este libro. Creo que habrá unas 80 y tantas, algunas son irrecuperables. El solo preparar todo este libro ha sido 2 meses de preparación, de buscar originales de gente que yo ya no los tenía.
Algunos ya los había vendido, algunos estaba regalado. Y entonces recuperar todo ese material para escanearlo, para ver, hay portadas como la de Rocky, que no, ni tengo la original, ni tenía reproducción, ni tenía nada, porque nunca se me devolvió la original de Rocky. De algunas portadas que recuerdo ahora que están sacadas de incluso la Micromanía, que no se podía hacer de otra manera, y yo quería que estuvieran representadas de alguna manera. De cómo hemos llegado a este mundillo, pues tanto como casualidades de la vida, ¿no? A mí la primera vez que me llamaron por teléfono para un videojuego fue Pablo Ruiz, de Dynamic, era un empresario más joven, tenía 18 años, y hace poco que le llamé yo para dejar una diapositiva para el libro. Y ya me dije, ya es un señor mayor, tiene sus hijos, está casado, y entonces era un frío que había hecho a mí, no sé, pero claro, no lo he visto. Pero, y bueno, se presentó en casa, me traía unas portadas de unos juegos que estaban haciendo el ordenador,
aficionada que hacían para el mundo de Dynamic, los juegos de ordenador, y él quería, era un lince y veía que las posibilidades de hacer, que eran importantes, vamos, que las portadas de los juegos de ordenador iban a ser importantes en la venta del producto. Y me encargó una portada, fue la de Rocky. Bueno, yo todavía tenía algo de los ordenadores, no teníamos todavía, ni siquiera tenía el Spectrum, pero bueno, estaba un poco enterado del mundo de los ordenadores. Y bueno, como un encargo más, pues me dediqué a estudiar un poco el mundo del boxeo, a ver películas, a ver fotografías, para elegir un dibujo que fuera la portada de Rocky y representar algo. Al final elegí por el golpe final, que es la definitiva de lo que es la portada de Rocky. Tuvo mucho éxito, la gente le gustó mucho la portada y ya empezó a venir la Bushing Bell, una serie de dibujos, prácticamente un montón de juegos. Tuve un tiempo trabajando con Dynamic hasta que Opera Shop y Herbe, sobre todo Herbe, me llamó, que querían que las portadas también las hiciera yo para ellos. Estuve haciendo una temporada para Herbe y Topo, un montón de portadas. Yo creo que es para la empresa que más portadas hice. Y luego para Opera Sol y para algunas independientes que hubo. Vamos, estuve unos años trabajando en portadas y el resultado es eso. Me parece que son 80 y tantos portadas.
Que hay aquí terminadas, más bocetos interiores y todo eso, ¿no? Todo el bocetos que iba guardando, pues luego los he querido sacar un poco del libro, que ya muchos tampoco los tengo, ¿no? Y eso fue un poco
el frío. Yo me figuro que Juan pues, le pasó igual. No, nunca pensamos, yo por lo menos nunca había pensado que las portadas de los juegos de Ador,
después de 20 y tantos años, hubiera la aceptación que está teniendo, ¿no? Cuando estuve en Retro Madrid el año pasado, me encargaron una portada de la Corona Mágica, que era un videojuego, o sea, me llamaban, que era un juego para el estilo antiguo, que no tenía mucho dinero a pagarme, y bueno, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión volver a hacer una portada de juego de ordenador. Y cuando hice la portada, pues el Retro Madrid montaron un tinglado de igual que esto, parecido a esto, y
me llevaron a firmar. Yo cogí un bolígrafo, me eché un bolígrafo para firmar, y pero luego cuando llegué allí vi que la cosa era más seria, ¿no? La cantidad de aficionados y de gente que recordaba aquellos juegos venían con las carátulas que se lo firmase. Y allí comenté por primera vez o comenté parte de lo del proyecto del libro, que ya estaba mucho más avanzado de los 7 años que llevo luchando para sacar este libro. Y el sacar el libro ha sido eso, por la gente que venía con las carátulas pequeñas para que se la firmase, con las láminas de Micromanía, la revista de Micromanía, he firmado todo eso, ¿no? Y dije, bueno, pues sería una buena idea sacar un libro que recopilara todo este material. Y eso en sí ha sido prácticamente el mundillo de mis aventuras en los videojuegos, ¿no? Y ahora le cedo a Juan que cuente algo más. Algo bueno, que a mí se me ha olvidado
un
seguro.
Un libro muy bueno. Bueno, algo parecido, aunque supongo que es un homenaje también, con respecto al mundo de los videojuegos. Resulta que empecé a hacer una especie de guión del cual al final salió prácticamente una historia bastante importante para mí, muy larga, que se llamó Elige tu juego, y prácticamente ese libro es un poco mi retribución a aquellos años tan interesantes para mí, y digamos la sensación que teníamos de no solo de dibujar y obtener, hacer portadas, sino esperar ese mismo videojuego que nosotros participábamos como portada, jugarlos nosotros. Por lo cual yo jamás pasaba de la primera pantalla, por cierto. No era una cosa de un trabajo, por decirlo, de
alejado, sino era que vivíamos en la portada, ¿no? O sea, esa portada sabíamos directamente,
mejor dicho, la hacíamos para nosotros, no sé si me explico. Sí. Creíamos entender que la imagen que hacíamos era la que yo quería ver, para interesarme por un videojuego. Yo pienso que el éxito que podían tener esa portada era exactamente eso, que iban directamente a lo que nosotros, a través de nuestro propio gusto, ¿no? Y para mí fueron, no sé, 3 años, 4 años, no más.
Sí, 3 o 4 años.
Y aparte teníamos una buena relación con las empresas. Recuerdo que en la lucha que había ya en esa época por
lo que les querían, ¿te acuerdas? El hecho de
estar planeando lo que costaba programar esto, creo que muchos de ustedes lo saben. Imaginemos crear una idea, un tema, buscar el, digamos, la ambientación, para luego, el mismo viernes que salía el videojuego a la venta, en el rastro ya estaba a la venta, con la portada fotocopiada perfectamente. Y todo.
Vamos, no ha cambiado nada, como veréis, ahora sí que todo igual.
Y
ya se empezó allí.
¿Te acuerdas los inventos que hacían para las claves y las cosas para que empezaron sí, a hacerlos
hasta
para
que,
poder que los piratas no tuvieran.
Hasta que la solución estuvo en bajar los precios.
Ah, que, bueno, es que valía muy caro, sí, es verdad.
Valían carísimo, muy caros al principio los juegos.
Por lo cual nosotros mismos íbamos al rastro y comprábamos el mismo videojuego más barato.
Por supuesto que después de estar hasta 15 a 20 minutos cargando el cassette aquel.
El Spectrum. El color es parecido, pero no es lo mismo que está. Luego decía, no phone.
Ponle más agudo, le decía, más agudo, hiciste una chicharra.
Y vuelta, y hasta 30 veces pasaba mediodía para jugar sí, tres grabas. Huevadas y te llamaban a comer. O sea, no, apagate.
Era un mundo, la verdad es que era un mundo encantador, porque era muy divertido.
Sí.
Y incluso pasaba como las
la diversión entera era cargar el
cargar y hacer las portadas, porque las portadas pasaba igual, era un mundo improvisado completamente. O sea, cuando te llevaban a la empresa decía, déjate una portada, vale, ¿de qué es? Pues yo recuerdo y siempre lo hablo, la del Titanic, ¿no? Me acuerdo con Paco Pastor, el Titanic. ¿Y cómo es el juego? ¿Puedo verlo? No, si no tenemos hecho
si
nada.
No hay
todavía
juego,
haciendo,
si todavía no
pero
juego.
La semana que viene sale Micromanía. ¿Y de qué va? Joder, macho, del Titanic, mal cundido, ¿no? Pues ala. Y entonces te ibas a casa y dices, joder, ¿yo qué hago aquí? Pues te dejo buscar el buzo, el pulpo, el Titanic de fondo. Pero la mayoría de las
portadas son así. Yo y a Juan, es igual. Pocas veces hemos visto alguna prueba de juego. Y claro, cuando te llama el juego, veas un muñequito ahí con los píxeles que hacías así, y decías, una portada de eso.
Normalmente no tiene nada que ver.
Nada. Con Fantis, me acuerdo igual. ¿Y qué hago de Fantis?
Una tía buena en el espacio. Una tía buena en el espacio. ¿Pero de qué va el juego? Yo qué sé. ¿Tú
y con Fantis?
Con Fantis. Y, pues, y además, aparte de la portada, tienes que hacer unos dibujos interiores y tienes que, joder, macho, ¿pero de qué va esto? ¿No? Y era muy divertido, ¿no? Era un experimento constante, ¿no? En todo esto. Un mundo encantador.
Justamente, ya. Hoy estábamos hablando que prácticamente el videojuego, no lo sabíamos, pero sí los programadores y las empresas, de que sin la portada, aquello no funcionaba.
Porque la cara a la venta y
La ilustración, después nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta que prácticamente era el vínculo real de golpe imaginativo para que el tipo que comprara viera a aquella tía buena en 5 píxeles que se movían allí. O 5 o 6.
A mí ha habido gente que me ha dicho que veía las portadas y luego se ponía a jugar el juego recordando al personaje de la portada. El otro ya no le interesaba para nada, ¿no? De todas maneras, yo recuerdo pues, el Neil Lore en el Alien 8. Yo flipaba. Yo flipaba y decía, joder, el macho, esto no se va a poder superar en la vida. Esto es la realidad.
El Alien 8, aquel que se transformaba.
Qué bueno.
Era muy
se convertía
pequeño
en el hombre lobo cuando entraba en aquel cuarto. Y decía, esto es la rehostia, esto es increíble, ¿no?
Debemos contar qué es el Alien 8 porque veo que no ha habido ninguna reacción de decir, sí, ¿te acuerdas? No, nadie lo ha dicho. ¿Saben qué es el Alien 8? Vale.
Es una maravilla,
pues. Levante la mano.
Los cubos para subir
dos tenemos. Aquí molaba aquello.
La verdad es que yo sí, Juan, éramos viciosos un poco de los juegos.
Viciosos.
Jugábamos bastante.
¿Un poco?
Incluso las máquinas. Yo recuerdo, había una máquina que no se me olvidará nunca, por donde yo vivo, Cuatro Caminos y Quevedo, que era aquella que te metías, que era un avión que se movía.
Sí, se llamaba Afterburn.
Era tal el vicio que cuando ya iba adelantado y estaba yo el avión, este lo hacía bajar echarme moneda. Sigue. Y me pagaba todo y yo ayudo con el avión. ¿Te acuerdas allí del Cuatro Caminos? Sí. Y la verdad es que yo con los juegos, pues, yo me quedé en el F-18.
Ese.
Aquel de salvar al presidente, que era muy divertido, pues yo volaba, pasaba debajo del puente, aterrizaba. Alguna vez salvaba al presidente, otra vez le dejaba que lo matara y luego me iba a luchar. Me lo pasaba bien. Entonces salió uno con mejores gráficos, había salido uno y digo, este es la hostia, ya, si este es bueno, que es una birria, con mejores gráficos, y me lo compré y no pude despegar el avión porque necesitaba un curso de piloto. Y dije, mira, yo no tengo tiempo para hacer un curso de piloto, ¿no?
Yo recuerdo,
ya tuve que dejar los juegos, la verdad es que no he vuelto a jugar prácticamente nada.
Yo recuerdo que iba a una sala esta recreativa que había
aquí. Que íbamos.
Y echaba 25 pelas, ¿saben que son 25 madre, pelas? Vale. Resulta, era un aterrizaje lunar, de un módulo lunar.
Sí, me acuerdo de aquel también.
Y cuando estabas a punto de llegar, ¡pim! Y eran 7 palitos que se desarmaban. El módulo era una. ¡Qué bueno!
Me gasté las pelas de mi vida. Hasta que un día aterricé.
Te gastaste más pelas porque
estuve echándome la máquina en el avión aquel día.
¡Hostia!
No paraba de echar
burbuja. No, pero
sigue.
Bueno, pero no sé si eso ha sido bastante. No ha sido un ejemplo para ellos. Esto ha sido una especie de vicio.
No, sí, la verdad.
Bueno, por eso dibujábamos. Porque nosotros nos divertíamos ya,
sí,
diciendo,
la verdad es que
¿cómo
sí,
van a molar los tíos cuando vean esta portada?
decía, joder.
Y nunca tuvimos seguro de esto, hasta hoy.
Hasta hoy, sí. Hasta hace unos años, que es cuando está viendo que realmente habíamos creado una generación de monstruos. ¿No? Sí. Tanto yo con esto como
algunos que otro ingeniero hay, pero
pasa,
monstruos,
pasa
seguro.
Igual con Mod, ¿no? Que fue una generación que leyó en El Pequeño País, leyeron los tebeos y ahora sí son verdaderos aficionados al personaje, ¿no? Entonces no es consciente de un
te,
poco de todo
te
esto.
¿Te das cuenta, Alfonso, que ahora se publicita un videojuego en televisión como si fuera una gran, una superproducción?
Pero yo te voy a decir una cosa, yo
¿A dónde deberíamos haber llegado?
Prefiero los anuncios en el Micromanía, aquella pedazo de revista que la abría, macho, que el otro, que las tengo en casa todavía. Joder, no, eso, pero yo creo
que bueno, yo las tengo, pero cada vez que la abro se me desintegra.
Eran en Micromanía, hacia las portadas, contraportadas, interiores, pero luego salía un póster de regalo, póster de, yo recuerdo póster como Ulises. Hacían muchos pósters, yo recuerdo, yo algunos los tengo por casa, algunos ya no los he perdido, pero todavía guardo pósters de muchos videojuegos que sí salían, salieron unos pedazos pósters, unas reproducciones sí. Estupendas.
Yo las tengo todavía.
Yo todas, la mayoría yo algunas, yo no. Creo que ya no las tengo, pero vamos, tengo
las tengo. Pasa están a la venta, por cierto.
Cuando me he puesto a recopilar el libro de Spectrum, pues me ha pasado igual con los bocetos, me he encontrado cosas que no sabía ni que las tenía, vamos. Coño, ¿y esto? Todavía tengo esto y estaba guardado. Pues se viaja al centro de la Tierra, el boceto de viaja al centro de la Tierra, o sea, no sabía ni si que existía ya. Y como tienes ahí las carpetas, van recopilando y entonces, claro, cuando te das cuenta que aparece en un dibujo, dices, pues tiene que haber más en otros sitios. Y empiezas a mover carpetas y dibujos y vas saliendo cosas hasta recopilar todo, ordenarlo, escanearlo, mandarlo a la editorial.
Secar las lágrimas.
Llamar al este, oye, es que tienes el cuadro, no es que le tengo colgado y enmarcado, digo, pues... Márcalo, que tengo que escanearlo. Joder, otro desde uno que estaba en un sitio, otro que está en otro. No, preparar todo el libro este ha sido un trabajo, pues el más complicado de toda mi obra. Porque lo de Moz prácticamente estaba, mucho de los libros está, puede haber faltado una página o dos páginas en algún álbum o alguna cosa. Pero es que en esto ha sido, yo estaba loco. Yo llegó un momento que dije, joder, me interesa a mí todo el tiempo que estoy perdiendo buscando todo este material, por los bocetos, bocetos que ni me acordaba que existían yo de este de la, uno que hay del espacio, el del casco ese, pues han aparecido como 10 o 12 bocetos en casa, uno que se sale aquí, de la nave, una nave así de la UAR, uno de esos, ¿no? Ya ni que ni me acordaba, digo, pero... O sea, que han
bueno,
salido cosas...
Bueno, afortunadamente está todo materializado.
Y luego, sobre todo, también muchas, muchas portadas que no... que no habían sido publicadas, portadas que se hacían y luego el juego no llegaba a realizarse o bien cambiaban de... Pues es una pena que no esté aquí también Luis Rollo, que es de aquí además, es amigo nuestro y también creo que fue un puntal importante en el mundo de...
Él la hacía bien.
Sí, lo hacía bien. No, pero fue un puntal muy importante también, ¿no? Y él empezó luego con Dynamic, yo ya empecé con Opera, lo de Dynamic y luego fuimos dejando, él siguió con Dynamic, había portadas como la de Satán, que era para Dynamic, que luego la hizo Luis Rollo, portadas como la de After the War, que era también para Dynamic, que también luego la hizo Luis Rollo, y me parece que ya no más. Además, ya no sé si.
Además, ya estamos hablando del año 88,
sí, hablando
casi 90.
Sí, no tanto. Yo creo que no tanto, pero bueno.
Y así hemos llegado hasta aquí.
Así que bueno, me figuro que si querréis hacer alguna pregunta, que tenéis alguna duda, yo creo que lo mejor es que entremos en una charla entre todos. Tú, moderador, al ojo.
Aquí, Alfonso.
Aquel señor de camiseta negra. Joder,
señor.
A
ver.
Se me ha adelantado en torno a la pregunta que quería hacer acerca del desarrollo, porque yo a usted, al margen de los clásicos de los videojuegos de arcade y tal, que lo hemos conocido, lo que entiendo es no he seguido mucho su trabajo, igual me estoy equivocando, pero la diferencia que creo con Luis Rollo, por ejemplo, Luis Rollo, al margen de los videojuegos, su trabajo ha sido incomensurable, o sea, ha sido haciendo miles de libros, miles de artículos, mucho merchandising, y me gustaría preguntarle la diferencia, porque él ha sido por ese camino y no le sepa malo, pero usted no sabe menos.
No, la verdad es que, bueno, Luis Rollo, lo que sí es ilustrador, siempre ha sido ilustrador. Hizo historieta al principio, en los años, en 1984, empezó haciendo historietista, pero mejor que se dedica a ilustrador. Pues lo hace bastante mejor que como historietista. Y yo he seguido el otro camino, yo he sido historietista toda la vida. Yo lo que hago es menos ilustración, pero más historieta. O sea, yo no he parado en toda mi vida, desde que empecé a trabajar en la revista Trinca, de publicar cosas. He trabajado para Estados Unidos, para Heavy Metal, para Inglaterra, para Francia, para España. O sea, yo, mi dedicación al mundo del cómic ha sido mucho más amplio y yo sigo publicando cosas. Yo tendré una casi 30 libros publicados, o sea, yo no he parado en ningún momento. He dejado tal vez la ilustración, he hecho ilustraciones, pero sí me he dedicado al mundo del cómic y a la historieta, con lo cual mi trayectoria ha sido más en el mundo del cómic que en la ilustración, a diferencia que Luis Royo, su trabajo es más de ilustración y se ha dado más al merchandising, por eso, ¿no? El mundo de la historieta, yo he hecho lo del personaje de Mott, he seguido con Lorna, he hecho historias sueltas como Sueños Húmedos, Pesadillas, o sea que hay una sinfín de álbumes que he seguido haciendo, ¿no? Trabajo para Estados Unidos, para Inglaterra, no he dejado en ningún momento de trabajar, que tú conozcas son más o menos ese material, eso ya...
¿Él ha hecho mucho para grupos de música?
¿Para grupos de música?
Sí.
¿Quién, yo?
No, Luis Royo.
Ah, bueno, sí, yo también hice un disco, pero cuando empezaba, ¿no? Sí, eso, pero no trabaja normalmente para... yo no sé si Luis, no lo sé, porque si estuviera aquí lo comentaríamos, ¿no? Si ha trabajado expresamente para el mundo de la música en discos, o bien han cogido dibujos suyos para las portadas de discos, que no es lo mismo. Una cosa es el merchandising, luego que hace con una portada, pues yo, por ejemplo, hay algunas chavales que sí son músicos y han hecho conjuntos y les he cedido un dibujo mío para una portada de su presentación de disco, pero no quiere decir que yo he hecho una portada para disco. Eso es lo que no sé. Vamos, yo la trayectoria de Luis Royo la he seguido porque conozco todos sus libros, pero no sé cómo ha manejado todo eso.
En mi caso es igual que lo de él, nada más que yo me he dedicado, mi trabajo ha estado fuera de este país.
No, es que...
Lo mismo, pero en Francia. Yo trabajo para esa gente.
Tienes una pregunta también, ¿no?
Sí, bueno, era simplemente pues que me acuerdo yo. Bueno, sí, simplemente era la pregunta que me acuerdo yo de aquella época, pues que se sacaban los videojuegos, bueno, pues que efectivamente yo pues, en aquellos tiempos compraba esos videojuegos y puedo un poco confirmar, ¿no? En el sentido de que no se notaba mucho, tenía mucha imaginación de lo que tenía el videojuego, pues a partir de aquellas portadas que veías, ¿no? Era un poco, digamos, como la presentación del videojuego. Simplemente era, recuerdo una famosa portada que era la de Game Over. Yo recuerdo que en los tiempos fue censurada, creo que parcialmente, en Gran Bretaña. No me acuerdo si es de usted.
No, es de Luis Royo.
Ah, era de Luis Royo.
Ah, sí.
Bueno, era un poco, por saber, pues un poco que lo que sentía en aquellos tiempos, en el caso de que pues, una portada, un trabajo, pues hubiera sido censurado, pues, bueno, pues era por aquel tipo de portadas que eran.
Yo la verdad es que personalmente yo las portadas que he hecho jamás he tenido problemas de censura aquí en España. Me parece que una que fue la de Fantis, no sé si se llegó a publicar en Inglaterra y tuvieron que tapar algo, pero no me acuerdo. El único problema que no fue problema de censura fue el juego de la colmena, que era un juego para adultos. Era un juego, entonces estaba de moda el juego aquel que se llama La Pirámide, que era un juego de mesa, y entonces sacaron un juego de ordenador que ese sí era erótico, o sea, un juego erótico. Me acuerdo que dibujó una chica de espaldas, que no sabía nada más, tuve que decir unas rayas para simular todo el desnudismo, toda la desnudez del personaje. Y bueno, pero no fue un problema de censura que nos vino de fuera, sino la misma empresa de OperaSoft pensó que un juego que estaría mejor en los sitios, grandes superficies, a lo mejor podía herir a alguien, ¿no? Y entonces pensamos en meter unas alas, que eran unas alas transparentes, pero tapaban de alguna manera el dibujo. Yo no he tenido problemas con la censura, lo único que, claro, cuando yo hice la primera chica para los juegos de ordenador, pues ya todas las portadas decían, ay, mete una tía, ¿eh? Pero bueno, si no sale una tía, bueno, mete una tía, que es que se vende muy bien, ¿no? Y es verdad, las tías venden muy bien, ¿no? En una portada.
También.
Y la idea de la portada era eso, sí, lo que decíamos
la censura iba por países, ¿no?
Claro, y depende
pues
de...
Nosotros
claro.
Teníamos censurado cosas que acá claro. Eran absolutamente absurdas censurarlas. A mí en un cómic me censuraron en Alemania una traqueotomía.
Sí, a mí en la revista Trinca, me censuraron una calavera porque estaba dibujada de blanca. Me dijeron que una calavera blanca no podía salir blanca, tuve que pintarla de rosa. O sea, gilipolleces ha habido miles en España.
Sí. No, pero por eso, acá en España justamente no había ese tipo de problemas.
Sí, pero sí ha habido problemas.
Pues en el país,
bueno,
fíjate
pero
que es un país...
esa que hablabas era prácticamente una autocensura, la de OperaSoft.
En el periódico
pero
El País, por ejemplo...
es exterior.
En el periódico El País, por ejemplo, que es un periódico que es abierto, ¿no? Pues yo hacía una serie infantil que era del Bosque de Lum. Me acuerdo un dibujo que eran dos brujas, una que estaba muy buena, la hermana, y la otra muy fea. Y la que estaba buena era buena. Yo cuando dibujo una tía buena, pues la dibujo buena. Y estaba de espalda, macho, estaba vestida. No te, pero claro, debajo de la ropa había un culo. Y había que tapar ese culo porque era escandaloso. O sea, que
¿era muy grande o qué?
No, era normal. Ah. Pero vamos, mucha gente, ya muchos autores, yo me acuerdo a Brocal, le tiraron abajo una historieta precisamente porque debajo de la ropa había unas tetas.
No digas.
Estaba tapada, pero había algo. Hostia. Bueno, macho, pues, que es así, ¿no? No es culpa nuestra.
Y aparte, Brocal, vamos, era un especialista
claro,
en anatomía.
Pero problemas,
y, tal,
¿no? Y en juego de ordenador yo creo que no ha habido muchos problemas. Algunos por fuera, pero vamos, no ha habido. Más ya nos cuidábamos muy mucho. También era un mercado muy amplio para chavales jóvenes de no herir un poco. Aunque yo he leído ayer, me hizo mucha gracia, he metido algo en internet. Dice, jo, yo el viaje al centro de la Tierra me lo compré por la portada. Dice, y venía un poste, dice, pero no lo podía colgar en la habitación porque era muy duro, muy sexy. Fíjate, el viaje al centro de la Tierra, había una chica ahí que estaba con el vestido un poco abierto, pero. Y decía, era muy sexy, ¿no? No lo podía poner en su habitación, sus padres lo hubieran regañado.
El mismo culo de antes.
Sí, algo así.
Exacto. No, pero realmente esto de la censura era muy raro, ¿no? Porque si la había que hacer una portada para cada país, una censurada, una no, otra sí.
Claro, y hacer una censura dentro del juego de ordenador, dentro de lo que era el juego, era absurdo, porque claro, en aquellos píxeles moviendo, que estuvieran desnudos, estuvieran vestidos, los otros no notaban nada, ¿no? Y hay que tapar esos cuatro píxeles, pues si pones cuatro píxeles, adiós, no se ve.
Aparte pienso que habría una cuestión de reserva comercial según el país. Si querían rechazar un producto, le buscaban la vuelta pues, como para censurarlo, ¿no?
De todas maneras, los juegos de aquí salieron algunas veces fuera, pero no salieron demasiado, porque yo ahora me ha hecho mucha gracia también encontrar en Inglaterra que le ponen el Aspiri en inglés.
¿Ah, sí?
Hay uno, por lo visto, que hacía todas las carátulas en Inglaterra y le llaman el Aspiri inglés aquí y dicen,
¿ah, sí?
Aspiri inglés. Y no le conozco, ¿no? Y me han preguntado hace poco, ¿qué opinas del dibujante este? Pues la verdad es que me acabo de enterar ahora que existía un dibujante que hacía, o sea que no, las carátulas de aquí, los juegos de aquí se hacían para aquí prácticamente, salían algunas veces fuera pero muy poco, no era un producto que se movía demasiado, ¿no? Cada país tenía sus propios productos, yo creo.
Yo quería haceros una pregunta sobre vuestro proceso creativo, que en realidad la voy a aplicar al campo de los videojuegos, pero la podríamos extrapolar a vuestro trabajo como historietistas, ilustradores, etc. Y es con respecto a las influencias y a las inspiraciones que utilizáis en vuestro trabajo. En la línea de lo que comentaba Alfonso antes, vosotros cuando recibíais un encargo de una compañía de que tenéis que hacer una ilustración de un juego de la temática X, pues entiendo que había una labor previa de documentarse y de inspirarse, pues vienen películas, vienen incluso pues en personajes de novelas o incluso en personajes de vuestras propias historietas o trabajos anteriores. Yo os quería preguntar un poco pues por dónde buscáis esas fuentes de inspiración, tanto en vías externas como en el caso de los videojuegos, pues si en algún caso, en algún ejemplo, pues habéis basado en trabajos anteriores. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza pues el personaje principal de Fantis recuerda poderosamente al personaje de Lorna, por ejemplo. O, bueno, pues un poco en la línea de eso, pues que me pudierais contar un poco cómo realizabais vuestro trabajo una vez que recibíais un encargo.
Bueno, realmente cuando te encargaban, pues no sé, una portada de un juego de piratas, pues evidentemente siempre te documentas un poco del mundo de los piratas, ¿no? De, pues ahí tenemos el Barba Negra, pues los barcos pirata, pues siempre tienes que buscar algo de documentación, no vas a pintar, no vas a dibujar, por ejemplo, el Titanic con dos chimeneas, porque sería un fallo garrafal, ¿no? Que el Titanic tuviera dos chimeneas, entonces te tienes que documentar un poco, ¿no? Los juegos no era un trabajo muy particular, por ejemplo, en pirata, pues a lo mejor hacías varios bocetos, veías varios piratas, jugabas un poco con el tema, veías los barcos, las banderas piratas como eran para luego utilizarlas en la portada, en fin, te documentabas un poco, igual que me pasó con Rocky, con el mundo del mundo del boxeo, pero eso nos pasa igual con la historieta, depende de lo que estás haciendo, te documentas. Cuando juegas con la ciencia ficción o juegas con algún otro elemento, pues sí, dicen, joder, que tú haces ciencia ficción, que es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, cuando Juan dibuja una nave, esa nave tiene que tener algo, no son naves que salen de la nada, ¿no? Sin embargo, cuando dibujas un carro tirado por caballos, pues hay documentación adecuada para dibujar esos carros tirados por caballos, ¿no? Entonces siempre te document, yo me documentaba, además te decían muy claramente, yo por ejemplo en Coliseum me dijeron, es Ben-Hur, el juego de Ben-Hur, es la carrera de cuadrigas, tienes que hacer, entonces...
A buscar la peli urgente o fotos de la peli.
O bien tienes un recuerdo, muchas veces yo no quería utilizar la película ni fotos de la peli porque iba a ser demasiado igual, ¿no? Entonces aquel recuerdo se lo tenía grabado y es lo que utilizaba, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, el Titanic, eso, si te vas a dibujar el Titanic, pues tenías que saber que tenía cuatro chimeneas y no dos. Pues si pintas un Titanic con dos, ya está, ya habría aquí diciendo, ay, dibujar un Titanic con dos chimeneas. Cosas de esas, ¿no? Entonces, tú buscar una documentación, pero en función de la portada, no la portada en función de la documentación. O sea, utilizamos la función en función de que aquello tuviera interés, ¿no? Date cuenta de la portada de los juegos, lo primordial era que captara la atención del público. O sea, como una buena portada de una novela, lo que está tratando es eso, la compra. Que te llame la atención para comprar eso, un libro de cómics. Tú lo que estás llamando es la atención de alguna manera para que el lector, lo que el público que está en la calle lo quiera comprar, ¿no? Y eso es lo que trataba yo por lo menos de hacer en las portadas de los juegos, que fueran muy llamativas, aunque no tuvieran mucho que ver, si tuvieran algo que ver con el interior, pero que jugara un poco con la fantasía para que atraera un poco a la gente a la compra. Eso es por lo menos en mi idea.
Es lo mismo, evidentemente.
Lo primero, agradecer a Retromanía que nos hayan traído aquí a estos dos monstruos, porque además Alfredo que conoce sabe, yo doy pero difícil que extraiga dos figuras como estas a Zaragoza y que vengan, porque las puedo seguir al propio desde hace muchos años y ya me luchado mucho para que también viniera a Zaragoza una vez. O sea que enhorabuena a Retromanía, porque esto es un lujo para la ciudad que estéis aquí. Yo ya sabéis que el rollo mío va más de cómic, más que de ilustración y de videojuegos. Y a mí me choca que día de dos monstruos como sois vosotros, que aquí estemos hablando de algo, bueno, para mí no accesorio, que es el de los videojuegos, ¿no? Otro monstruo que ha salido de la conversación, Luis Rollo, realmente al final, este sí que es claro que es ilustrador. Pero vosotros, yo os tenía por dibujantes de cómics. Yo no soy de esta. Ya soy de la época de los videojuegos, pero nunca he estado con los videojuegos. Y yo, ya que vosotros os he conocido posteriormente, viendo cosas, anda, pues si esto lo hace Adrián, pues anda, pues si esto lo hace Juan Jiménez. Y me ha chocado, ¿no? ¿Vosotros creéis que el mundo del cómic debe compatibilizarse con este otro tipo de actividades secundarias o prioritarias? ¿Es imposible que un dibujante de cómics hoy en día, un autor de cómics, se considere completo, sobre todo en el mercado español? No como vosotros ya tenéis una profesión y por supuesto que el negocio vuestro está fuera de España también es mucho. Pero un dibujante español joven, pero joven que te puede tener 35 años, 40 años, o sea que puede ser estar consagrado cualitativamente como artista, pero que si no lleva a cabo otro tipo de actividades como merchandising, como marketing, como diseño publicitario, como videojuegos, como portadas de películas, puede sobrevivir.
Vamos a contestar la última.
La
última pregunta, no, la última letra. Si hace todo eso, sí. Yo pienso que un tipo que hace videojuegos o portadas ya automáticamente es un ilustrador en base. La ilustración no deja de ser una historia extractada en una sola imagen. Tienes que contar todo en una imagen. Y ese es el mensaje que hay que transmitir, o se trata de transmitir. O sea, que un tipo que crea una historia a través de cuatro imágenes o una principal y dos accesorias, ya está casi posibilitado de hacer un cómic, que es esa ilustración desarrollada en varias viñetas, ¿no? Luego eso, que hablemos de cine, entonces eso se llamaría storyboard. Si haces publicidad, un poco lo mismo, es un spot publicitario dividido en pequeños cuadritos, que sin querer es un cómic. O sea, está todo muy relacionado. O sea que esencialmente, si tú sabes un poco de una cierta, que tienes cierta creatividad más algún conocimiento de dibujo y una práctica en contar una historia, ya estás casi capacitado para defenderte en la vida, ¿no? Y de hecho sucede así. Y hoy día, gracias a la tecnología, salen digamos profesionales competitivos perfectamente solo basándose en el dibujo por ordenador. No necesariamente necesita tener un dibujo académico, como en algún momento buscábamos nosotros cuando no había computadoras, teníamos que hacerlo todo, nosotros teníamos que hacerlo todo. Sin embargo, ahora, yo no, Alfonso supongo que sí, yo y ahora ya también me apoyo en digitalizar y me retoco. El trabajo final mío, en este caso, prácticamente pasa por el ordenador siempre. O sea, corrijo errores anatómicos, purifico colores, cambio ambientaciones, etcétera, que a mano no las pude hacer. Quiero decirte que, pero no es necesariamente que yo deba saber de tecnología ni saber tanto de dibujo, sino un concepto general, sí. Puede vivir, pero ya sabemos que esto es bastante complicado, como todos los profesionales, el inicio es el más complicado. Si no tienes antecedentes, el empresario no te contrata. Si no te contrata, no tienes antecedentes. Y eso es la cruz que llevan el que comienza, ¿no? Por lo cual hay que capacitarse de una forma para apabullar a alguien como un editorial o un empresario, lo que sea, con imagen. Ahora prácticamente las carpetas han desaparecido. ¿Qué llevamos? Notebook o un pendriver y ya está. Esa es la carpeta que llevamos ahora, que se ve brillante porque la enchufas en cualquier lado, la ves en pantalla y vendes tu producto. Sí se puede trabajar, pero no es fácil, claro. Ni es fácil ahora, ni nos fue fácil a nosotros.
Y cada vez más complicado, porque si te pones a ver los ilustradores de a principios de 1900, es una gente maravillosa que ilustraba. ¿Qué pasa? Que no había fotografía, todo se hacía con dibujo, ¿no? Y había una gente que era la rehostia, como dibujaban. Luego cada vez se va perdiendo un poco más, porque ya está ahí otras tecnologías en medio, y bueno, pues vas empleándolas, vas utilizándolo. Y luego, sobre todo, porque un mercado no está ahora mismo para tirar cohetes en el mundo del cómic, por ejemplo. Es muy difícil que un editor se arriesgue por publicar un libro, porque como ha desaparecido la puñetera revista, que era el sitio donde mostraba a la gente que estaba empezando, se podía mostrar a sí mismo, pues eso ha desaparecido. Ahora, para mostrarte a ti mismo, tienes que publicar el libro. Yo sé de gente que está pagando al editor para que le publique. Le pagan 3.000 euros para que le publique su libro. El editor dice, bueno, pues yo te lo publico, yo me cuesta el libro, 2.500 euros, gano 500 ya de momento, si lo vendo bien y si no, ya tú. Pero es porque el mercado está mal, ¿no? El mercado no tiene... Entonces, claro, además en España una tirada de un libro son bajas, entonces si no lo vendes fuera, y no todo el mundo está capacitado para vender fuera, y menos una persona que está empezando, como lo pasó a todos al principio, ¿no? Nos dábamos a conocer eso en las revistas, nos dábamos a conocer en muchos sitios, ¿no? Y bueno, pues ha habido otras trayectorias. Unos han seguido la ilustración, otros han seguido la historieta, otros han hecho todo. Yo igual he hecho, porque mi función no solo es hacer ni carteles ni historietas. Donde más a gusto me encuentro es haciendo historietas. Pero mi función es dibujar, es producir y crear cosas, ¿no? Yo he trabajado mucho en cine y el cine me encanta. El hacer diseños para cine, personajes, ambientes, el storyboard, es una de las cosas que más me gusta, además de las cosas que mejor se me da, porque es lo que hago antes de cualquier historieta. Entonces lo hago para cine y me pagan, y me lo paso fenomenal. He hecho carteles de cine, pero no es lo mismo hacer un cartel de cine que hacer un cartel de un juego de ordenador, que una portada de una novela, que un cartel de presentación de algo. Cada cosa lleva su manera de trabajar, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no?
Digamos que es... hay especializaciones, evidentemente, pero a la necesidad de trabajo, claro, hay que abarcar lo que más se pueda, ¿no? En el sentido, uno sale al mercado, por decirlo así, con toda la gama de cosas que uno puede hacer. Y el tipo que te dice, me interesa esto, pues a lo mejor te especializas en lo que justamente te están pidiendo, ¿no? Para sobrevivir, desde luego. A lo mejor te gusta hacer otra cosa. En mi caso personal, yo he hecho publicidad muchos años. Antes, por lo cual, hacía un trabajo que era rentable, mucho más rentable que el cómic, por ejemplo. Pero la pasión por el cómic, yo buscaba aquello de hacer cómic. Y la transición fue muy dura, porque, claro, de cobrar
con publicista. Yo hacía playboy, hacía spot publicitario, también hacía, trabajaba mucho en
logotipos y eso, bueno, y eso que no había internet, había que hacerlo todo a mano, evidentemente. Todas esas cosas que pagaban muy bien, de pronto la dejé por el cómic. Esa pasión, evidentemente, son las que te produce un mejor... Es más rentable cuando
trabajas a gusto, cualquier profesión que la hagas a gusto, pues simplemente es, la haces mejor.
Ese era supuestamente... no, ni sabía si me iba a salir mejor. Era la pasión, o sea, era lo que fuera, claro. El tema era aplicar todo lo que había aprendido, inclusive en publicidad, al cómic, y eso me valió mucho. O sea, todo lo que se aprende en cualquier rama sirve. No es eso de decir, ah, ¿para qué aprendo matemáticas si no me va a servir para nada? Sin embargo, sirve. Después, con los años, descubro que sirve. Geometría descriptiva, análisis matemático, análisis 1, análisis 2. He pasado todo por ello, por otras causas, y sin querer me ha servido.
Decía Juan que antes se hacía todo a mano, y efectivamente todos los logotipos de las letras de los juegos de ordenador, todos esos logos que hay, todos están hechos a mano, cada letra, y con el aerógrafo, con plantillas, porque ahora no, ahora coge las letras, las metes en el ordenador y ya está. Pero es que entonces no. Y están todos las tengo aparte, porque al principio las incluíamos en el juego, con las de Dynamics están incluidas en el juego, como la de Satán, me parece que está incluida dentro de la portada del juego.
Están incluidas todas.
Pero luego yo ya empecé a sacarlas, ¿no? Para afuera, entonces cada vez, pero unas, me tiraba con unas letras, había letras, unos rótulos de estos que tenía que hacer para el juego, que me llevaban un día entero, ¿eh?
A mí me costaba más hacer las letras esas.
Las plantillas, tenía que levantar.
La letra del juego que el dibujo en sí.
Hay algunas que eran impresionantes, ¿no? Y además eran verdaderos logos, como la de Barba Negra o Megacorp, todas estas.
Más bien, un trabajo de China, con perspectivas y aerógrafos, plantillas, quizás.
Se tenían que integrar.
Hoy día ya nada, pero antes lo tenías que hacer a mano, ¿no? Pero hay algunas que a mí, bueno, las tengo guardadas porque es que me encantan, ¿no? Y algunas estaban incluidas y luego otras las fui ya separando. Pero es que se hacía todo a mano, es lo que te digo yo, que antes, ahora con el ordenador tienes mucho.
Tenías que ser un poco letrista, ¿eh?
Claro.
Por lo cual, si te pedían un letrero, pues también lo sabías hacer.
No, tú,
aparte de eso.
Es que tenés que hacer de todo, vamos, prácticamente.
Barrer el estudio.
También, una generación de todo.
Una preguntita. Bueno, el mundo del videojuego ha cambiado una barbaridad, ¿no? Desde aquellos tiempos. Pero cuando ahora cae, como veis, en publicidad en televisión, en publicidad de un videojuego actual, hay de dos tipos respecto a lo que son las carátulas, etc. Los que simplemente ponen una fotograma del videojuego, que ya es bastante realista de por sí, y que alguien podría decir que poco les ha costado hacerlo. Y otros que no. Hay compañías, pues, que le dan mucha más importancia y hacen una ilustración. Yo personalmente creo que tiene mucho más gancho que un simple fotograma. Entonces, un poco también preguntar a los dos, ¿no? ¿Qué vosotros, que habéis sido junto con Lugo y un poco los exponentes de en aquella época de la imagen que recibía el cliente, ¿no? De los videojuegos, cuando ahora veis publicidad de videojuegos actuales, ¿creéis que la cosa ahora está mucho más cuidada? En el aspecto de ilustración, ¿eh? De publicidad de videojuegos, solo visual. ¿Creéis que ahora simplemente no hace falta, o creéis que un poquito de lo de antes no vendría mal?
Yo creo que ha cambiado la industria, ha cambiado la manera de hacer las cosas, y hoy día ya las cosas con el mismo juego.
Bueno, un juego se tira a lo mejor 2 años haciéndolo. Antes de 2 años para hacer un juego, vamos, ni para atrás, claro. Se hubieran muerto todas las empresas.
La pasta también.
Claro, se mueve mucho más millones que antes. Se hace las cosas de otra manera, ¿no? Se cuidan los productos, pasa un poco como el cine, ¿no? Pero yo creo que eso le ha quitado frialdad. Es como las películas, que sí que tienen los grandes efectos especiales, pero se han olvidado de hacer buenos guiones. Pues esto pasa igual, ¿no? Los juegos son las rehostias. Yo las veo, mis hijas, que son asiduas un poco a los juegos estos, y las ves y dices, bueno, esta charla que te está metiendo este tío aquí, unos gráficos maravillosos, pero una charla de 5 o 10 minutos. Luego juegas un poquito y otra charla. Pero, macho, no, yo me acuerdo los juegos como la pulga, que te liabas a jugar y te sentabas. Yo me acuerdo con el F-18, yo me acostaba a las 6 de la mañana de jugar con el avión, porque subía, bajaba, aterrizaba, combatía, me metía con el otro, bajaba, pasaba debajo del puente, me estrellaba contra las casas, porque me hacía todas esas cosas, ¿no? Y hoy día no, ya te digo, yo dejé de jugar porque no pude despegar de la pista de aterrizaje. Tenía que hacer un curso de piloto. Y dije, no, ya para hacer un curso de piloto me voy a la aeronáutica y piloto entero, ¿no? ¿Para qué? Luego con el Señor de los Anillos jugué una vez, la batalla, es el último juego que jugué, lo cargué, empecé a jugar, la primera batalla lo pasé fenomenal, la segunda, tercera, cuando llegué al castillo, el primer día me maté, bueno, mañana lo intento otra vez. Otra vez muerto. Macho, yo no puedo estar toda mi vida aquí metido.
Muerto. No puede estar muerto.
O salvo al anillo, o la comunidad del anillo, o para qué estoy aquí. Entonces creo que ha cambiado mucho el sistema de juego, ¿no? De los ordenadores, los gráficos ahora. Son DVDs, o sea, son películas. Pero son tan películas que yo las veo frías para jugar. Vamos, lo que yo veo, habrá gente que diga que no, los juegos de ahora son las reostras, me parece muy bien, ¿no?
Pero, a mí me apasiona igual.
Pero a mí me gusta verlos.
Yo la tecla que aprendo primero, antes, es cómo saltar en paracaídas.
A mí me gustaban los juegos.
No importa que me maten, yo salto en paracaídas.
Los trucos que te daban antes, los trucos que te daban los amigos, que valías para toda la vida.
No te mataban nunca. El espectro que pasó una puta raya, tenías que pitar.
Cada vez.
Hostia, salió la raya.
Pero
tío,
durabas toda la vida y aquello combatía. Yo me acuerdo, no sé qué, de los imperios.
No, yo pienso que.
Que era de romanos y salió un tío con una ametralladora que se cargaba todo. Joder, que lo pasaba mucho. Cuando me cansaba, de saco al tío y se lo carga todo.
Ah, tú eres de esos.
Yo soy de esos. No, pero es que yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? La industria.
Menos mal que somos amigos, tío.
La industria del videojuego ha cambiado muchísimo. Como todo. Las películas, pues igual. Pues,
yo creo que está todo adaptado perfectamente a los tiempos.
Sí, sí, cada cosa se va adaptando, yo creo, con su tiempo, ¿no?
Ahora, creo que la naturaleza, ahora, de videojuegos se hacen pelis.
La naturaleza es bastante inteligente, por eso vamos a la destrucción, porque son suficientemente inteligentes, ¿no?
Lo interesante es la destrucción.
Claro, creo que mola. En 2012, que nos queda poco.
No, 2012, hostia, qué ahora, peli, tío.
Ya ha empezado, macho, mira cómo están las cosas.
El otro día estaba viendo la publicidad de Avatar.
Ah, la Avatar me han dicho que defecto de maravilla, pero me han dicho que como
Alfonso,
película nada.
Palabra de honor, me han afanado un helicóptero.
Sí, bueno.
Atento. Un helicóptero que tiene doble turbina.
Eso lo vas a encontrar mucho.
Comprar cuarto poder, volumen 1. Ahí está ese helicóptero que ha afanado James Cameron.
Tienes que verla de nuevo.
¿Cómo le voy a discutir a Jim Cameron? Si le puso cuatro chimeneas al Titanic, como dice.
Oye, yo cuando fui a ver la película de Monstruos S.A., me quedé, digo, bueno, y Monstruos S.A. es Mod. Es igual que Mod, solo que con pelo azul.
Bueno,
pero es Mod exactamente
aparte,
igual.
No quiero que tengan
¿qué le haces? ¿Te vas a meter un pleito? Pues, venga.
Por eso, yo quiero advertir que no quiero tener ningún, digamos, malverso.
Son las
predisponer
ondas.
Mal a esta gente
son las
con
ondas,
James Cameron.
Son las
pero
ondas
tiene antecedentes que le encanta homenajear a todo el cómic.
Vamos a ver, yo recuerdo cuando estuvieron aquí rodando Conan. ¿Estabas tú aquí en Madrid?
¿Tú qué hacías en Conan?
No, yo iba a ver en Conan, pero fui. En Conan dije que no entraba. Era lo inteligente, fui muy inteligente y dije que no entraba en la película.
Tiene el pelo más largo, pero
sí,
iba.
Por aquí. Bueno, pues allí William Stuck, que estaba trabajando en la película, se iba a hacer un libro de animales prehistóricos. Lo habían pagado en Estados Unidos todos los museos de todo el mundo para ver los huesos de todo el mundo de los animales prehistóricos. Y ese compraba, yo me acuerdo que iba a Camelot, que es una tienda de cómics que había en Madrid, compraba y decía,
era un astro.
¿Qué quiere esto? Y dice, no, es que me mandan comprar todo. Yo recuerdo cuando Mod salió, los cuatro primeros álbumes, un amigo nuestro, Raulito, que estaba trabajando con Doug Blood en Inglaterra, y mi sobrino, que le aficiona al cine, se fue a verle. Dice, voy a los estudios de Don Bluth. Y dije, macho, llévate los cuatro libros de moto. Pues sí,
que se te caigan.
Que lo vean allí, ¿no? Que se quede. Y cuando viene con los cuatro libros. Y digo, tío, ¿para qué te los traes? Dice, ¿qué coño? Los tienen todos ahí colocados en la librería. O sea, compran todo. Lo tienen todo. Ellos lo tienen todo.
Sí, señor.
O sea, que no es. Lo tienen todo. Y yo me quedé, digo, no, están ahí todos. ¿Para qué le voy a dejar tus libros? Los tienen ya colocados.
Por eso, cualquier parecido con algo que se haya hecho él, lo que sea.
Salen muchas cosas.
No es coincidencia.
Salen muchas cosas. Pasas eso, pues ponte a pleitear eso con Steven Spielberg, ponte a pleitear con la Disney.
Aparte, ya sabéis, si le cambian solamente una antena, ya no es el mismo.
Oye, en relación a eso, corre el rumor por ahí de que.
Ya sé, pues,
de que tuviste una historia con Alex de la Iglesia, por lo de Lorna y
yo.
Alex de la Iglesia y yo somos muy amigos.
Yo,
de hecho,
vale. Es lo que yo cuando le dije, vale.
De hecho,
petaca que se inventa
Alex, todo. Después de todo este follón, ha hecho el prólogo del integral de Lorna.
¿Qué
no,
idea,
fueron,
Hombre, reminiscencias hay, pero...
No, no, vamos a ver. Yo la primera vez que tuve, la primera noticia que tuve fue una llamada telefónica de un amigo de Canarias y me dijo, oye, ¿qué opinas de la lorna que está haciendo Alex? ¿Qué dices? Dice, métete en internet y lo miras. Me meto en internet y lo primero que me sale es una foto de la lorna con una ametralladora así, fondo negro y cartel de abajo que pone lorna. Digo, hostias, ¿y esto? Y nada, y me marché. No, además me tenía que ir a La Coruña, me acuerdo. Y me fui a La Coruña y cuando bajo a desayunar a La Coruña cojo un periódico, pongo el gel y la razón en la parte de atrás viene el cómic es mejor. Coño, ¿y esto? Y leo, el cómic de Aspiri es mejor que la película de Plutón Verbenero. Bueno, mira. Vale, hasta ahí. Llegó al aeropuerto a Madrid a las 4 y llamada de la razón.
Ya, Pini, que llevamos una entrevista. Bueno, pues vale, ¿qué pasa? Funcionó a Plutón Verbenero de la copia de B de la Iglesia.
Pues mira, no pude ver, de verdad, llegué 3 minutos a ver de la película, no vi nada, en La Coruña pues estaba en un hotel, digo, pues sí, no he visto nada, pero vamos, ¿cómo están las cosas? No lo sé, todavía tengo que verlas, entonces opinaré, todavía no sé qué hacer, porque además había firmado con Planeta los derechos de Lorna, y digo, y ahora está Lorna ahí, yo no sé, es que no sé qué es, tendré que verlo y luego tomaré una decisión. Ahí termino, vale, vale, una entrevista larguita por teléfono, vale, cuelgo. Y a los 2 días me llama mi cuñado, oye, macho, ¿has comprado la razón? No, era un domingo, pues vete a comprarle una gasolinera porque vas a demandar a Les de la Iglesia. Digo yo, entonces me voy, compro a Spir y se plantea demandar a Les de la Iglesia. Ah, me meto en los foros y a los foros fui. Aquello al principio me reía, ¿no? Pues empezó a tocarme los cojones ya todo el asunto. Y bueno, yo no me podía poner en contacto con Alex, luego puede ser que no haya una copia, como él dice, no hay copia, no es un homenaje, te creo, pero es blanco, es el líquido y está metido en una botella. O sea, y bueno, él escribió una carta el domingo a las 12 de la noche, después de una polémica que había, porque aquello ya era la rehostia, ¿eh? Uno quería ganar dinero, el Alex era un copión, un sinvergüenza, yo era un sinvergüenza que quería ganar dinero con el Alex, aquello se disparó. Y Alex me escribió una carta, pero lo escribió a través de su foro, de su página web. Y yo tenía que contestarle a través de su página web, cosa complicada. Tuve que pensar qué tipo de carta hacía para no quedar como un gilipollas. Y al final, bueno, decía yo, si Alex no pasa nada, yo te voy a demandar. Tú me dices que no es un plagio, pues lo creo, pero sé que las ondas espaciales están ahí, porque claro, joder, si tú me haces un personaje espacial que es una rubia, que es una cachonda y la llamas Pepa, no pasa nada, pero joder, no me la pongas Lorna.
Bueno, aparte sabéis que Alex es dibujante de cómic.
Y además, es
por
decir,
lo cual se supone que
claro,
es colega.
No es decir, joder, es que yo no sabía que tenía su personaje. Pues vamos a ver, sobra, ¿no?
Ah, vamos.
Entonces, bueno, pues vale, yo lo acepto y me da igual, no le iba a poner una demanda ni que me lo planteé nunca. Luego ya todos los foros y todos aquellos que hablaban mal de nosotros, de unos y de otros, pues luego ya cuando yo escribí la carta y ya cerramos todo el asunto, pues, pues joder, es un tío cojonudo, pues ahora Alex que le haga la película de Lorna. No, pues que Alex salga en un capítulo, Aspiri salga en un capítulo de Plutón Verbenero y ponías pulsos dibujando. ¿Qué pasa, no? Aquí. Y luego lo de nada, y luego se quedó. Y luego ya empezaron algunas voces a decir, no, esto lo han hecho los dos para ganar dinero.
Para ver, cosa que evidentemente nadie puede asegurar.
Claro, eso es cosa nuestra, de eso no lo vais a enterar ninguno.
Pero,
y ya Planeta al final, cuando íbamos a sacar, dice que haga el prólogo de la Iglesia. Digo, ponéis en contacto vosotros porque se pusieron y la he hecho.
Bueno, ¿qué tal? ¿Hubo pegas o no?
Estamos ganando dinero bastante.
Era una.
Pero sin doble sentido.
No, yo quería entrar un poco en el tema que habéis comentado antes, de que os cargaban las portadas incluso antes del desarrollo del juego. Y también habéis comentado pues, cómo el usuario se creaba a todo el mundo a partir de la portada más que los propios 8 bits que veía o los 16 bits. Y bueno, en algún momento. ¿Os disteis cuenta de que el desarrollo del juego estaba influenciado por vuestras portadas? O sea, en algún momento ejercíais de diseñadores conceptuales del juego.
Sí, no, incluso, vamos, yo lo sé de hecho y me ha pasado con muchas portadas y la última ha sido con la corona mágica, la corona encantada. Ahí le dice unas cosas y lo han empleado. La princesa congelada no estaba al principio en el juego. No sé si lo han incluido, pero lo iban a incluir. Entonces muchas portadas pasaban, es el pulpo de Titanic, que no sabían que había un pulpo, lo más que lo dibujé yo, dije, pues un pulpo. O sea que sí influía la manera de producir un poco el juego. O sea, que muchas veces que no había nada. Y es cuando digo no había nada, es que no había nada. Era el proyecto de que iban a hacer.
Yo pienso que los programadores, si veían alguna boceto, claro, de la portada o algo así,
sí,
trataban de acoplarse, ¿no? lo mismo que a la inversa, si muchas veces nos traían un fotograma del
sí, pero
y
claro,
miraba un tío cabezón,
pero claro,
y
hacíamos es que te estoy hablando con antenas de un fotograma tal, de aquella que época que eran sí, cuatro píxeles que decías no, tú, ¿esto qué es? Y que iba a dibujar yo de esto una portada, sí, sí, o sea, no había nada, no teníamos nada,
pero, sí, sí, yo pienso que se hacía de la mancha esa, se creaba la cosa, ¿no?
Y ese luego las pantallas eran mérito, todas igual, las veías
el mérito era, que nos poníamos las medallas, claro.
No, lo hacías por... Bueno, las medallas han venido después, ¿no?
No, quiero decirte que las ponía mal.
Cuando este, yo he oído eso de... Ese... No, yo veía la portada y lo jugaba y veía tu portada, ¿no?
Fíjate, este tipo que es todo redondito y tal, te imaginas para hacerlo en píxel aquello era complicado.
El Comecoco, pues eso, te dabas un poco vida, o sea, el man
pero,
bien era...
Yo creo que no, era mutua, ¿no? Era una cuestión mutua.
Lo que era muy divertido, era todo improvisado, ¿no? Y es que salía, era la hostia, ¿no? Era un mundo muy español.
Mañana tenemos invitados en la mesa redonda a las 4, justo a los que les daban tan pocas ideas para que disparen, a ver qué nos cuentan. A ese no, coincide la presencia. A ti, no, si se lo damos.
Se lo damos
por cierto, ¿quién lo pinta para el programa?
Pues es un chato, pero como está registrado acá, esto despide.
Por eso lo grabamos todos, sí. Una preguntita para Juan. Colaboraste en la película esta de Heavy Metal, ¿verdad?
Sí.
Sí, entonces, sé un poco de eso, pero bueno, es una película que no todo el mundo ha visto, es una película un poco underground.
¿Cómo no?
Son de esas que enganchan, que crean escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco la colaboración, tu papel exacto? Me parece que era como que un capítulo de ellos. Eras tú el encargo y colaboraste en otro, no sé exactamente cómo era. Si nos cuentas un poco
de tiempo para aquello. Tenemos dos horas más, cuento todo, la versión corta. Bueno, recuerdo, bueno, esto vino a través de que la revista Heavy Metal, en la cual Alfonso ha colaborado, o sigue colaborando, no sé. Decidió producir una película en la cual querían reproducir lo que era una revista, un magazine, revista con varias historias dentro de distintas, digamos, escenografías, ¿no? Pero todo siempre ciencia ficción. Entonces necesitaban dibujantes que tuvieran distintas características para hacer las distintas partes, los distintos capítulos. Era todo integrado. Se hizo un hilo conductor, o sea, una historia que uniera todas esas historias, y se eligieron varias historias de heavy metal ya hechas: Capitán Stern, una tía que iba con un pájaro, ¿cómo era? Carna se llamaba, no me acuerdo. Era Lorna, en cierta medida. Quiero decirte que era una tía muy buenorra, pero volante.
Que siempre que era tía buena, dice todo Lorna.
Sí, claro. Buena Lorna. Y el tema era que yo, aparentemente, de esos milagros de la vida, yo encajaba en uno de los prototipos que necesitaban. Y de pronto estaba metido en eso. Primero me llamaron para hacer fondos. Dicho pomposamente, el background. Entonces me pedían la ambientación, solamente la ambientación de una historia que nadie sabía bien, porque ellos mismos tampoco, la desorganización y la espontaneidad no solo de este país, sino universal. Entonces, al final se armó tanto rollo telefónico que me dijeron, oye tío, ¿te puedes venir? Y dije, oh, sí, mi agenda, a ver si está llena. Joder, estaba vacía completamente. Digo, bueno, mañana. El tema es que fui a... la partición que me tocaba era... un taxista en Nueva York. Y me dice, ¿conoces Nueva York? No, no he ido nunca. Hostia. Dice, bueno, te tendremos que invitar a Nueva York. Ah, qué pena. Bueno, el tema es que me vi involucrado en aquello, y lo que dices tú de un sketch y otro es que de pronto yo iba por ese personaje, que era un taxista de Nueva York, cómo se usaba tipo post atómico, aquello estaba degradado, era, digamos, todo en ruinas. Y de pronto, dentro de la misma productora, se hacían dos o tres capítulos a la par, y entre ellos estaba uno de aviación, de aviones, y paradójicamente de B-17, que era justamente la historia que estaba haciendo en ese momento, de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, esto, yo creí que me habían llamado por esto. Y no, te llamamos por esto otro. Y esto, me gusta más esto. Y bueno, podía hacer esto también. Y vale, ya. Fui por 20 días y me quedé 5 meses. En Canadá fui así y casi me muero. Cuando hizo 20 grados bajo cero. Bueno, el tema es que esa fue la historia, más o menos. Esas un poco casualidades profesionales, en las cuales estoy muy agradecido, porque antes era un dibujante neblinoso, borroso, y de pronto ya era un dibujante de un largometraje. Y con respecto a eso de todos los que estábamos trabajando ahí, porque era un poco el arca de Noé aquello, había italianos, americanos, lógicamente, ingleses, bueno, europeos en general, había varios también, y un argentino, como siempre tiene que ver, como los cuento, tiene que haber un argentino. Y ese me tocó a mí. Entonces, todos cuando nos reuníamos, era decir, estamos haciendo historia en el cómics. Era la primera película que se hacía basada en cómic y para el cómic. Dije, bueno, esto va a ser un chanchullo, ya verás, esto se pierde. Un poco lo que pensábamos originalmente, esto, que no le damos realmente la importancia que tenía. Y de pronto, te imaginas, cuando yo veo la película, después, cuando te sientas a verla, que la vi en Madrid ahí en el Pachá, dijo, hostia, qué horrible es esto. No, la línea no era. Habíamos estudiado la línea para que la ampliación, no sé qué. Es más, hacíamos trazos, se filmaban el trazo, lo íbamos a una sala de cine que alquilaban, como los americanos, como siempre, para ver el trazo, ¿no? La línea, para ver cómo daba, ¿me entiendes? Cómo daba el tamaño. Y yo, este es la número 7, decíamos, ¿no? Aquello. Y la número 7 después era un desastre, iba a decir una palabra horrible. Bueno, el tema es que era una experiencia de cero, todos aprendimos, experiencia nueva. Para mí era tener una cámara de video foto a foto, que no, yo jamás había tenido. ¡Hostia! Y entonces animaba cosas yo mismo y me las miraba para ver cómo salía en pantalla. Era inmediato, no había que revelar ni nada. Es prehistórico lo que te digo, pero en ese momento para mí era novedad, ¿no? La experiencia personal fue fantástica porque aprendí un montón de cosas. Y al mismo tiempo fue prácticamente el punto de partida de muchas otras películas que salieron. Creo que luego aquí, ya estando el señor de Tolkien que hicieron, ¿te acuerdas de ese? Que hicieron como una especie de... que no la terminó el tío y salía prácticamente las imágenes.
¿Cuál? Imágenes reales.
Las imágenes reales mezcladas. ¿Cómo se llamaba aquella?
Sí.
Pero la de Baskin,
claro que.
Pero aquella era de.
De Baskin. Bueno, eso estaba hecho con rotoscopía.
La de Tigre.
Exacto. Todas esas cosas, creo que fueron, no sé si a la par. No, sí, eso vino
sí,
después.
Sí,
de que
ya tenían, sí.
Y aquello era un poquito fraude, ¿no? Porque parecía una cosa y no era nada.
No, y de hecho, no me parece un fraude, de hecho las películas de animación hoy día están hechas así, o sea que me parece...
No, pero esta era como que empezaba como si fuera animación correcta y el final ya era foto quemada.
Esos intentos también se hubo, aquí en España también se hizo en animación, ¿cómo se llamaba aquel hombre que hacía...? Que hizo una serie, Los Bravos, me parece que era, o un grupo que hizo una película de animación con fotografías tratadas y unas cosas muy raras. Sí, era Los Bravos,
pero,
me parece.
¿Pero qué tema era?
Un tema de animación, películas de animación que también se intentó hacer es cuando estaba todo el mundo haciendo cosas nuevas, innovando lo que era el mundo de la animación. No me acuerdo si era Los Bravos, me parece que eran Los Bravos, un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, ya hace muchos años de eso. ¿Y cómo se llamaba este hombre, coño, que hizo el... Linternita o Linternita? No me acuerdo bien.
¿Siempre animación?
Sí, sí, era animación. Y esos intentos también se hicieron en España.
¿La veíamos toda? No me acuerdo.
No, pero aquella no la veíamos, era española. No la veíamos. No, además se estrenaba muy raramente. Aquello era muy raro, un mercado muy extraño, ¿no? Eran canciones de los Bravos.
Bueno, pero yo sí que fue una época, estamos hablando del principio de los 80, era una época que realmente todos estábamos buscando, todos, digo, ilustradores, productores, una imagen para animar, ¿no? Había que llevar el cómic de alguna manera a la pantalla. Y ese fue el primer intento. Que, por cierto, al fin y al cabo, lo mismo que ahora se reivindica con esta publicación, creo que ha pasado a ser película de culto.
Sí,
¿te acuerdas que estaba allí? La pasaron durante años en esa sala de cine que se fumaba porro como loco. Vale.
No me acuerdo.
No te armaba, el porro no lo armaba. Uno entraba y ya fumaba porro, no sé si me explico. Así que ve la pantalla. Bueno, ahí la dieron un montón de veces.
Sí, no, si son películas.
Montones de meses.
Películas de culto que. Hay películas también que dices, joder, macho, ¿y esto es una película de culto?
Sí, vale. No, pero hay que sí, el mercado ese. Eso. Afortunadamente.
¿Más preguntas?
Ah, me pagaron. Es un detalle.
Estás en el límite de que llegue el micrófono.
Vale, bueno, bueno. Yo voy a preguntaros algo acerca de cómo sentís los cambios del tiempo. O sea, cómo sentís los sentimientos de antaño, de cómo era, por decirlo así, la escena cuando recrearéis vosotros las carátulas y todo, porque claro, cuando habéis comentado la nueva manera de promocionar los videojuegos, es que claro, el trabajo que lleváis vosotros, por un lado, pienso que hoy en día hay gente que solo se dedica a hacer logos, cuando habéis dicho los títulos de los videojuegos, y es que es verdad, es doble de trabajo, hacías el logo, por un lado, y luego hacías la portada. Y es un trabajo excepcional, porque claro, era la presentación del videojuego antes de que saliera el dibujo. Hoy en día las carátulas de los videojuegos pues simplemente son una imagen del mismo videojuego, no hay un artista al margen de los que han creado el videojuego. Yo me quería preguntar acerca de cómo sentís, de lo que sentís vosotros, del antiguo sentimiento que teníamos la gente, mayoritariamente nostálgico, cómo sentís aquello y cómo sentís ahora, porque a mí me entró una amenaza terrible cuando veo estas cosas. Como un sentimiento nostálgico que hemos perdido totalmente. De que antes era todo muchísimo más artístico. Sobre eso, ¿cómo sentís acerca de eso?
Yo envidia. Envidia porque nosotros, para hacer unas letras de esas, él dijo una mañana, era más, mucho más. Y muchas veces la que se hacía, digamos, la única ventaja que había para el tipo que la encargaba es que lo hacíamos a medida. O sea, lo que se hacía, lo que dices tú de ahora, efectivamente, es una imagen del videojuego. Y bueno, y agarras en internet y dices, a ver, el tipo Bolt no sé cuánto, y ya tiene la letra imitando hierro, por ejemplo. Efectivamente. Pero sí, siempre hay un tipo que tiene que hacerlo. Siempre hay un tipo que sabe dónde colocar la letra para... Yo pienso que se ha cambiado, digamos, el modo de trabajar, pero siempre hay un tipo que necesita... Lo de nostalgia, yo te soy sincero, me encantaría estar en esta época ahora haciendo eso, ¿no? Teniendo en cuenta que ordenadores, antes para tener tipografía, para hacer cualquier aviso publicitario, tenemos que encargarla a una imprenta, darle el tamaño de esto, y si eras millonario, cosa que nadie lo era en ese momento, tener un laboratorio fotográfico con buenas cámaras, ampliadoras, ya sabes, no sé si la fotografía analógica era un arma fantástica para hacer eso, pero había que tenerla, o sea, tipo que imprimía, teníamos abecedario que lo fotografiábamos y con eso hacíamos más o menos logotipos, eso cuando teníamos el poder de hacerlo, pero normalmente era a mano, era directamente. Nostalgia, no sé, ¿eh? Era mucho trabajo.
Yo te voy a contar una anécdota de hace 2 años que estuvimos Juan y yo, estuvimos en San Francisco y nos invitaron en Lucasfilm a ir allí,
fuimos
en la casa
juntos,
Lucasfilm,
solos,
¿no? Bueno, pues,
bueno, va,
por allí, tiempo. En los pasillos de Lucasfilm, te puedes figurar los cuadros y los dibujos que había.
Y había unos dibujos,
y yo le preguntaba, afuera de la tía, decía, oye, macho, qué lujazo.
No acababan de largar el videojuego de Indiana Jones.
Indiana Jones. Y había unos dibujos, unos pósters maravillosos. Y decía, ¿quién lo ha dibujado esto? Decía, no sé, allí son vitrinas, así separadas. Aquí meten a uno a dibujar, aquí meten a otro a hacer otro. Y no hay artistas. O sea, y eso es lo que pasa un poco con la industria de los videojuegos ahora, ¿no? Es una cosa que se industrializa de tal manera que uno hace una cosa, otro hace otra, tratando los años. Cuando sale el producto, pum, ¿y quién ha hecho esto? Pues uno es el que firma todo. Pero hay detrás un montón de gente que se ha perdido, ¿no? Que no figura para nada.
Pero tuvimos la gratificación de ver que volvíamos a ver nuestros libros ahí, los cómics ahí, y los tipos reconociendo, ah, tú eres funal o tal, y a su vez ilustradores como nosotros, gente que está trabajando ahí adentro. Había españoles.
Sí, yo ya te digo, me apellé unos dibujos y decía, oye, ¿esto quién lo ha hecho? Me ha hecho unos dibujos de Indiana Jones con un elefante, una técnica. Me decía, no, hombre.
No, era...
Ni firmado ni nada, allí ni firman ni nada. Allí eres un número más que hacen producto, te pagan y a tomar por culo.
Y lo curioso que
lo decían ellos allí, ¿eh?
No lo decían, no sé si lo decían para ponernos contentos o no. Era como diciendo, no, trabajar aquí es un coñazo.
Sí, pero muchas veces...
Estamos Lucasfilm, tío.
Hombre, yo me acuerdo, Juan y yo, cuando estuvimos trabajando, nosotros también hemos trabajado juntos en el cine, en El Caballero del Dragón.
Hostia. ¿Cómo cuentas esto?
Pues yo, aquello fue una anécdota muy divertida, lo pasamos genial. Los cuántos meses estuvimos allí en
no
la
sé,
cara que,
estamos, ¿eh?
Que era, yo creo que era una cámara de gas de los nazis, aquello, 50 grados en un sitio.
En una nave industrial, ¿cómo era? Ahí al lado de los aviones, ¿cómo? En Torrejón de Ardón.
Y claro, dijeron, trabajar una película de ciencia ficción, pues. Maravilloso, ¿no? Habíamos oído que Jigger dijo, quiero huesos, le llevaron camiones, y nosotros dijimos, queremos plastilina. Y al día siguiente, queremos plastilina, nos trajeron un trozo de Hobby Plus, así.
Sí.
Para hacer un traje de Miguel Bosé
entero. Y blanca.
Y blanca. Y necesitamos más plastilina, ¿eh? ¿Y te acuerdas aquel de las manos de los guantes? Sí. Pues cigarro la mano.
No, pero era
una experiencia.
Era guapo.
Pues esa experiencia.
Bueno, era tan guapo.
Es como los juegos, ¿no? Pues era. Necesitamos pintar el ese. Pues yo, el aerógrafo, lo tenía. El director que se llamaba, que era un tío majo.
Sí, Reyes.
No, Reyes era.
Ah, no, Colombo.
Colombo. Yo tengo el aerógrafo que tengo y me dejaban el aerógrafo. El aerógrafo, puta madre. Da igual, no sé qué.
Era la nave.
Bueno,
pues
necesito pinturas para pintar. Pinturas para látex. No jodas, macho, ¿y cómo pintaba? Pues echaban látex, tintes allí movido como la bruja del oeste. Pues bueno, lo mismo que todos lo hacíamos así, ¿no? Aquello salía una pintura que no sabía si era verde.
Pero conocimos a Miguel Bosé.
Sí, pero yo me marché porque le pusimos el traje aquel que era cerrado, solo le pusimos unas ventanillas aquí y se veo acordar en verano, con 50 grados que hacía allí dentro.
Yo me
agoté
y dije, no quiero que me diga nada. Bueno, pues y luego había pinturas para pintar el látex en la cara.
Pero nadie lo sabía. Entonces, aquí nos hacíamos nuestras pinturas como los indios, ¿no? En potaje aquello, para pintar aquello. O sea, el aerógrafo se atascaba. Y, pues, era todo una improvisación en todo, ¿no?
Pero quedó bien el traje aquel.
Sí.
Lo voy a bajar a internet.
Fue muy divertido, hombre.
Porque no me acuerdo bien cómo era la peli.
¿Con quién estaba yo hace poco que estaba, que había estado en la película? No sé qué.
Pero aquella escafandra, ¿te acuerdas? Y ahora, el tío transpirando adentro.
Las experiencias son diferentes, completamente diferentes, ¿no?
Una preguntita, volviendo un poco al tema del videojuego. ¿Trascendió vuestro trabajo en portadas y buscadores de videojuegos afuera? Es decir, ¿recibíais encargos de empresas españolas? ¿Pero trascendía? Ya sé que el videojuego español tampoco es que trascendiera mucho, pero... ¿Se oyó aquello de que había dos, tres que estaban subiendo las ventas de ciertas compañías de videojuegos españolas? ¿Tenías encargos extranjeros?
En esa época no tenía encargos extranjeros. Lo que pasa es que, bueno, yo, por ejemplo, cuando estuve en Penthouse Comics, que me invitaron allí, que estaba trabajando haciendo una cosa erótica, llevé un montón de diapositivas de Portal Hub y me las compraron todas. Luego los tíos se suicidaron y no se publicó ninguna.
Sí.
Pero me compraron veintitantas portadas.
Se tiró por la ventana, el tío.
Sí, compró veintitantas diapositivas. ¿Por qué? Porque Viaja al Centro de la Tierra es un clásico. La Fantis, pues, te digo. La de Belorna, pues el tío además miraba la diapositiva y decía, y decía, ¿este tío qué hace? Y aquí de vez en cuando ponen ahí, pues, este tío que de cuando dice, ¿cuánto? Como hacen los americanos, ¿no?
Bueno, ¿cómo macho?
¿Y cuánto? Y me las compró.
No, no era papel portada, pero sí las portadas sí tenían
una trascendencia afuera porque se ve, eran.
Yo pienso que la Seguramente algún efecto debe haber pasado, lo que pasa es que no sabíamos el resultado. Pero yo te puedo asegurar que el asunto del el ilustrar
cuestiones de videojuegos, luego veíamos videojuegos, no en esta época
primitiva, digamos, sino los videojuegos más avanzados, sí empezamos a reconocer dibujos nuestros de cómics.
Sí, 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 sí.
O sea, aplicando especialmente interiores de naves, la famosa, los colores, el óxido y tal, prácticamente había lo que también pasa con el cine, había como una mezcla, ¿no?
Hay una conexión en todo, conexión. Hay una conexión.
Los chicos que dibujaban, digo chicos, los tipos que dibujaban en para videojuegos, se leían cómics, ¿eh? Entonces, donde había alguna escenografía que les gustaba, pues la metían. Y si tú metías algún detalle tramposo, como suelo hacer yo, le pongo un detalle de una tuerca distinta, yo sabía que si esa tuerca aparecía era porque me la había robado. Entonces
era
digo,
tu tuerca.
Exacto. James Cameron, yo controlo las tuercas de James Cameron.
Evidentemente sí tenía la trascendencia. Yo no hubiera hecho nunca un portafolio con heavy metal si no hubiera sido por las portadas de Spectrum. Si ellos no ven las portadas, nunca me hubieran dicho vamos a hacer un portafolio. Pero ellos sí lo vieron y dijeron vamos a hacer un portafolio. Sí, sí tenía trascendencia. Yo creo que sí, y bastante.
Bueno, cualquier publicación que haya más o menos sí, funciona, ¿no?
Bastante.
¿Alguna pregunta más?
Sin doble sentido.
No puedo abrir nada. Me cuesta traer a estos monstruos.
La vida particular no, ¿eh?
Sí.
Te lo dejo a ti.
La vida particular.
Una pregunta más. Eso es, detalles íntimos. ¿Por qué Lorna sigue estando tan buena después de tanto tiempo?
Y sí, pero ha cambiado mucho. La Lorna ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado. Estoy pensando, el próximo libro, ahora sale uno que es un poco más jovencita, lo que pasa es que tengo un problema, empecé a hacer una jovencita Lorna y estoy por la mitad del álbum y ya está macizo otra vez de cojones, tengo un problema con la Lorna.
¿Qué pasa como la
tía? Lorna cuando nació el primer libro pues era una cosa, era un producto de la apertura, ¿no? Y ha ido cambiando, ¿no? Incluso ahora el próximo Lorna no sé si meterme en una comedia o meterme en una cosa ya más seria. Y no lo sé todavía, estoy planteándome ahora
mi... Después te mando un email dando mi opinión.
Dame mi opinión. Porque al principio Lorna pues era un cachondeo, ¿no? Era... primeros libros de Lorna, luego ha ido cogiendo ya, es una aventurera, es otra cosa, ¿no? Pero sigue estando buena, además que no sale de otra manera, es un problema, ¿no? Te digo, joder, tengo un problema, muchas veces me dicen, ¿por qué la dibujas tan buena? Digo, ¿qué quieres que haga? Soña Urraca, ¿no?
Te aburres un poco, si la haces no buena, te aburres.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que yo estuve, yo cuando después de 30 trinca, yo estuve 6 años trabajando haciendo erotismo para Italia. Ahí empecé a hacer erotismo, estuve 6 años trabajando y cuando digo trabajando, te estoy diciendo 240 páginas al mes era trabajar, haciendo erotismo. Entonces vino de ahí pues coger la facilidad de dibujar chicas, ¿no? Y bueno, lo que hice fue unir un poco mi gusto de la ciencia ficción con dibujar, ya está. Yo, ves, a mí los tornillos son los que no se me dan. Yo no me puedo meter en dibujos de guerra, ¿por qué? Porque he tirado los rifles y las pistolas y todo, las tiro con regla y me salen torcidas, macho, y no sé qué me pasa. ¿Ves? Pero siempre salen torcidas, entonces no hago esas cosas, hago otras cosas.
Algo que te salga derecho.
Claro, lo que sale uno, lo que más a gusto estés, ¿no?
Por ejemplo.
Sí.
Se escucha igual, te digo.
Sí, se escucha mejor casi sin nada.
Sí queda grabado todo lo que han dicho.
Ah, bueno, cobarde. ¿Lo nuestro también? Ya no hablamos más, Juan.
No, esto va mal, ¿eh?
Yo quería primero decir que me he quedado sorprendido por el tiempo de su carrera, pero yo no sabía que tenía otros ámbitos de videojuegos, como que jugaba en el 8 o iba a hacer bucle. Yo lo que quería comentar y preguntar, no sé si me saldrá muy bien la pregunta, es que ante ustedes tienen los niños que crecieron con sus carátulas. Nosotros corríamos a las tiendas y ustedes hacían declaraciones públicas, ¿no? ¿Cómo es su sentimiento ahora mismo hacia nosotros? O sea, no sé si me explico. ¿Cómo se siente ante encontrarse con niños que tienen con ustedes?
Culpable.
Yo no contesto porque eso vos sabés lo mismo.
Lo sentimos mucho.
Sí, lo que ha sido. No era nuestra intención. No, hombre.
No, mira, hemos sido muy egoístas, yo al menos. Yo disfrutaba primero haciéndolo. Sí.
Es que disfrutábamos haciendo el trabajo, claro, ese es el problema.
Si tú la pasabas bien, pues bien, sí. Perfecto, ¿no? O sea, es cierto que claro, hay una generación completa que ahora son completa. Profes, ingenieros, médicos. Es cierto, hay gente que se me ha presentado así, un poco como hace un momento, decir, yo estudié biología porque leí no sé qué cosa tuya de biología. Cuando yo leía biología, las letras, no sabía ni escribirlo, biología, y sin embargo, esa historia influenciona. Sí, también. Cosa que supongo que no es la responsabilidad, pero al menos te queda eso de decir, bueno, llegó un mensaje, ¿no?
Bueno, y además nuestro trabajo es mandar un mensaje, hacer que la gente se distraiga, que estés contando una historia.
Que había tía buena.
Lo mismo, ¿no? Estás contando una historia, si hago una historia es para que la gente la lea y la entienda, no para tener abajo un cajón que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, entonces, bueno, responsables de cierto, pues, tampoco puedes decir, joder, pues yo maté a un tío porque vi el espectro en el cuchillo este que estaba en la portada.
Que también,
pero bueno, eso ya es culpa suya. El problema es, como que hablábamos antes de la censura, ¿no? Que muchas veces el problema de la censura no está en la censura en sí, sino está en los mismos censores, el problema que tienen de aquí. Porque yo he tenido que hacer barbaridades de censura tontas, no en el mundo del juego, pero en historieta. Que dices tú, el enfermo eres tú, ¿no? De la pequeña Lorna, decirme que es que del cuerpo para arriba está desnudo, una niña de 4 años, decir, macho, tú no estás bien, ¿eh? Eso lo dije yo al editor de Divo, y tú no estás muy bien, ¿eh? Tú estás enfermo, macho. Porque el enfermo sé, no la gente que está viendo eso, tú la gente lo ve y no paga. O el que lo ve y ve algo mal ahí, es que no está bien. No hay, hay algo que no funciona. Si veo a una niña desnuda de 4 años, del cuerpo para arriba, y dice que es que está desnuda, malo. Malo, porque yo creo que nadie se fija en eso. Si es divertido, vale. Pero si alguien dice, es que está desnuda de cuerpo para arriba, ya está jodido. Ya su mente no anda muy bien. O sea que claro, crear monstruos, pues hay monstruos de todas clases, ¿no? Pero vamos, yo creo que vuestra generación, bueno, al menos a lo de los juegos de ordenador, creo que no son monstruos. Son monstruitos, pero vamos, no gran cosa.
Son un poco raritos.
Son raros. También lo éramos nosotros y seguimos siéndolo. Bueno, te voy a decir una cosa, seguir siendo raros, que es lo mejor.
No está demasiado acuerdo en este mundo, es una buena manera de salvarse de ello.
Bueno, yo creo que sí.
Yo tengo una en torno a los dibujos,
En torno a los dibujos, hablando de dibujos en concreto, si las cuentas se localizas por fecha, parece que al principio se iba un poco encaminado. O sea, que los videojuegos de los 86, 87, 88, por ejemplo, y las portadas de los nuevos juegos eran un poco más simples y con los gráficos un poco, a mí me parece un poco más infantiles. Que por ejemplo, si llegamos ya a los 90, el Sir Wolf, el Rescate del Golfo, que eran, me parece a mí mucho más trabajado. Sobre todo lo que es la fotografía y lo que hay por detrás y eso. ¿Esto era deliberado o simplemente fue que evolucionó como dibujante y mejor, claro?
No, yo creo que
hay que pagar más.
Sí, evidentemente ya cobraba más. Las portadas eran mucho más grandes, porque hacían las portadas más grandes. Pero vamos, el tamaño y la calidad va en función, depende del gusto de cada cual. Te puedes ver en el Spectrum, hay quien te dirá que la mejor portada que hay es la de Army Moore, por ejemplo. Hay quien para él sí, ¿entiendes? Hay quien no. Que las cosas son muy...
Según como la
claro,
recibe, ¿no?
Depende de quién la recibe. De hecho, bueno, lo que pasa es que la Rescate en el Golfo era una portada mucho más grande. Era una portada ya doble Rescate en el Golfo, Lorna o Sigur, Viaja al Centro de la Tierra. Date cuenta que yo cuando empecé las portadas era un tamaño DIN A4, las dibujaba. O sea, eran más pequeñas que las reproducciones que hay aquí en la RS. Porque, claro, la carátula era muy chiquitina. Lo que pasa es que luego me fui... Yo mismo, que es lo que decíamos, como nos divertimos, fui ampliando. De DIN A4 me pasé a un DIN A3 y de un DIN A3 me pasé a un DIN A2. Y hice como unas 10 portadas de tamaño que son imposibles de trabajar, muy, muy jodidas. Y luego lo dejé y pasé a otros tamaños, ¿no? Pero, ¿qué dices? ¿Que el Rescate o Lorna son más...? Hombre, hay una evolución también en el dibujante durante unos años, ¿eh? Eso está claro. También se nota esa evolución de la técnica y todo. Pero ya te digo que las portadas, eso va en gusto de Camelot Warros, pues fue la segunda portada que hice, me parece, para Dynamic. Y Camelot Warros es una de las portadas también que más gustan a la gente. O sea que todo depende de...
Bueno, pues yo creo que es una pena no poder seguir antes de que nos apaguen las luces ya aquí en el PPC.
Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Os remito a la mesa redonda de mañana a las 4 en el Ada Byron, donde tendremos la réplica, la otra parte, los que le encargaban trabajos a ellos. Y sobre todo, yo creo que un fuerte aplauso para nuestros dos invitados, que esto es irrepetible y yo creo que nos han dado experiencias aquí que es difícil de escuchar. Así que muchas gracias a todos.